Mandaremos armas a Ucrania.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Moncloa se decide, cambia su visión y finalmente mandará material ofensivo, así lo ha calificado el presidente del gobierno, a la resistencia ucraniana. Lo anunciaba Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
El Ejecutivo anuncia que mete a Rusia a la lista de paraísos fiscales y hace bandera de la OTAN. Un discurso que rechina en la parte morada de la coalición. A Ione Belarra, ministra, le parece un error.
Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes.
Pero incluso dentro de Unidas Podemos hay división, hay distintas sensibilidades. Esto dice la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ella sí apoya el envío armamentístico.
El presidente del gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
Y en la oposición se escucha de todo. Esquerra o Bildu están en contra, el PP, el PNV o Vox a favor. En ausencia ya de Pablo Casado, la postura de los populares hoy la ha expresado Cuca Gamarra.
Usted sabe perfectamente que es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi grupo y mi partido, que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros de su gobierno.
Hoy Casado ya no estaba en su escaño, los acontecimientos en el Partido Popular se están precipitando, Feijóo nos había emplazado a la reunión del PP gallego esta tarde para anunciar si opta a la presidencia nacional de los populares, pero no ha podido aguantarse, no ha podido resistirse, esto acaba de decir en Arteixo.
Es una decisión meditada que nunca pensé que iba a tener que tomar, pero la precipitación de los acontecimientos en las últimas semanas pues me obliga a adoptar una decisión.
Vamos, que lo deja prácticamente claro y en el gobierno regional ya le están dando la bienvenida a Alberto Núñez Feijóo. La presidenta lo ha hecho en Twitter diciendo que su paso es de agradecer y esto ha dicho el portavoz de Sol, Enrique Osorio.
Alberto Núñez Feijóo es una persona de referencia dentro del Partido Popular, lleva 16 años con mayorías absolutas, tiene un bagaje de gestión político realmente excepcional y por tanto nosotros estamos encantados y él da el paso de presentarse al Congreso.
Nosotros de lo que estamos encantados es de contarle aquí las noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo choque entre bandas latinas.
Según El Mundo, la policía municipal detuvo el pasado sábado en un parque de Ciudad Lineal a 10 menores tras una pelea entre miembros de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Samur atendió a 5 jóvenes por varias heridas.
Nosotros hemos visto cuchillos entre las plantas, o sea, machetes de gran dimensiones tirados en las plantas. Puede ser que las dejen ahí escondidas para luego cuando quedan, porque las suelen enterrar entre las plantas, entonces la tierra la limpia y lo que tengan que hacer es mano dura y punto.
Ha aprobado el proyecto y la ejecución del intercambiador de Valdebebas.
Se ubicará en una parcela ubicada en la avenida de Manuel Fraga, junto a la futura Ciudad de la Justicia y el Hospital Isabel Zendal. Conectará con el servicio de autobuses urbanos, la red de cercanías y la futura ampliación de la red de metro.
La izquierda respaldará la enmienda de Vox contra la ley de autonomía financiera.
Lo confirman Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del Partido Socialista y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Cualquier iniciativa que vaya a favor de que esa ley no salga, la vamos a apoyar. En eso no somos sectarios ni somos dogmáticos.
Por supuesto que vamos a votar a favor de todas las enmiendas a la totalidad que se debatan en el Pleno.
La Comunidad de Madrid no tiene derecho a convertirse en un paraíso fiscal haciendo competencia desleal al resto de territorios.
Baja el paro en febrero.
En Madrid hubo 15.770 desempleados menos, casi 11.400 en el cómputo nacional, con la Seguridad Social ganando más de 67.000 afiliados. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, destaca el dato de la contratación indefinida.
Los datos son muy espectaculares. Durante el mes de febrero de 2022 se han registrado en las oficinas del SEPE nada más y nada menos que 316.841 contratos indefinidos. Es la cifra más alta de la historia del mercado de trabajo español.
Y el titular del deporte nos lo trae Laura Cabrera.
La Copa del Rey de Fútbol decide a sus finalistas esta noche a las 9 en Mestalla, Valencia Atlético en el 1-1 de la ida. Mañana la otra semifinal, Betis Rayo Vallecano. Los franjirrojos deben remontar el 1-2 de la ida en Vallecas. Además, hoy a las 9 tenemos derbi en los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil. Real Madrid Atlético de Madrid con Fernando Torres en el banquillo rojiblanco. A partido único se juega en el Di Stéfano. Copa de la Reina, ayer ganó el Real Madrid 0-3 en el campo de la Lama de Murcia. Y a las 4 de la tarde tenemos el Rayo Vallecano-Barcelona. Y también hoy, reunión internacional de atletismo indoor en Madrid, en el Polideportivo Gayur, sin representación de atletas rusos. Tenemos en esa reunión el duelo estrella en los 3.000 metros entre Adel Mechal y Mohamed Katir.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos ya este área de servicio público con lo habitual, el vistazo al tráfico regional, conectando con la DGT. Allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones. Las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo de salida de la capital tengan precaución, hay circulación en aumento en la A3 en el entorno de Arganda del Rey. Les recordamos que hasta el próximo 11 de marzo estará intransitable esta A3 entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña en dirección Valencia. Hay desvío alternativo debidamente señalizado.
Por lo que nos cuentan los compañeros, se conduce muy bien ahora mismo en la región. Vamos a ver si eso ocurre también en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora vemos un panorama en general tranquilo. No tenemos que destacar ningún incidente que altere la fluidez que apreciamos en muchas de las vías del interior de la ciudad. Eso sí, en los próximos minutos esperamos ya que se incremente algo más el tráfico en algunos recorridos. De hecho, en la M30, por ejemplo, ya tenemos que hablar de un tráfico más lento en el entorno de la zona del Nudo Norte y el Nudo de Manoteras, una zona con obras y estrechamientos de calzada. En el resto de la autovía, de momento, se circula bien, y en el interior de la ciudad, tráfico más intenso en algunas vías de salida, pero de momento sin retenciones.
Todo en orden también en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Ya tenemos en este estudio central de Onda Madrid a nuestro meteorólogo de cabecera, a nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López.
¿Qué tal, David?
Antonio,
buenas tardes.
Muy buenas. Hablábamos de tranquilidad en las carreteras y también tranquilidad que precede a la inestabilidad en lo meteorológico.
Sí, además lo tenemos que confirmar. Ya empezamos a ver cúmulos que llegan desde el poniente, desde el oeste de la región, y que se irán extendiendo a lo largo de la tarde con ese viento fresco, un viento algo más fresco que hará que las máximas ya no sean tan elevadas, o al menos la sensación térmica sea un poquito inferior a lo que marquen los termómetros. Mañana jueves hay que preparar ya el paraguas, porque a lo largo de la mañana irá entrando el frente que regará toda la Comunidad de Madrid. Esa es la buena noticia, con viento de poniente, de norte, que irá intensificándose en la segunda mitad de la jornada, y habrá que abrigarse un poquito más, no solo sacar el paraguas, porque mañana la máxima llegará a lo sumo a los 12 grados, con acumulados de 5 centímetros de nieve en cotas por encima de los 1.000 metros.
O sea que primero nos van a regar y luego nos van a helar.
No creo que llegue a helar, pero sí es cierto que el viento del norte va a refrescar mucho.
Tengamos fresquito, por
lo menos. Eso es, no, nos va a generar una sensación mucho más invernal, porque se espera un descenso de máximas de hasta 7 grados menos con respecto a las de hoy.
Pues ahí queda dicho, mañana hablaremos más del tiempo, ahora toca hablar de otras noticias en este informativo, en estas noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública madrileña, contando las cosas de Madrid, del mundo y todo lo que les pueda interesar. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación? ¿La ilustración? ¿El diseño de tatuajes? ¿O los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuiden.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Volantazo, la postura del gobierno español sobre la guerra en Ucrania. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para anunciar que se mandarán armas a Kiev, que se mete a Rusia en la lista de paraísos fiscales y para hacer un encendido alegato de la labor de la OTAN. Siguiendo su intervención, allí en la Cámara Baja ha estado Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, España se suma al envío directo de material de guerra a Ucrania solo horas después de haber negado el gobierno esa posibilidad, un giro que anunciaba Pedro Sánchez en pro de la unidad política.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
El presidente anunciaba también que propondrá a la Unión Europea y a la OCDE que Rusia se sume a la lista negra de paraísos fiscales. Al referirse a su presidente, Vladimir Putin lo ha hecho con términos de dictador, tirano y autócrata. Y hoy las muestras de solidaridad hacia el pueblo ucraniano las proyectaba en el agradecimiento al encargado de negocios de la Embajada de Ucrania, Dmytro Maituschenko, al que aplaudía en pie todo el hemiciclo.
Me gustaría expresar al encargado de la Embajada de Ucrania que nos acompaña en el Pleno el dolor del pueblo español por las pérdidas de vidas humanas en la invasión en Ucrania.
Sánchez ha pedido un pacto de unidad, un plan nacional para hacer frente a esta crisis también en el plano económico. Para empezar, a los agentes sociales para llegar a un pacto de rentas que evite caer en una espiral inflacionista. En previsión de situaciones de desabastecimiento en diferentes sectores, también va a acelerar el gobierno los nuevos ERTE, el mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el empleo. Además, medidas para apoyar al turismo por el impacto de la ausencia de visitantes rusos y también medidas para apoyar al sector primario por el alza de precios de los cereales. Se mantendrán hasta julio las rebajas fiscales a la luz, al bono social y ayudas a la industria, y no oculta el presidente del gobierno que habrá que hacer un sacrificio económico por defender Ucrania.
Una ralentización del crecimiento económico en nuestro país y en Europa, menores inversiones en un momento clave. Europa está, señorías, en la obligación de pagar con este sacrificio lo que los ucranianos están pagando con su libertad y con sus vidas.
Asegura Pedro Sánchez que en España el suministro de gas está garantizado porque nuestra dependencia rusa es del 8% del consumo total.
El anuncio del envío de armas a la resistencia ucraniana ha encontrado el rechazo de Unidas Podemos, aunque no de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. A pesar de que todos habían sido informados de esa decisión antes del Pleno, han evitado aplaudir el anuncio en el hemiciclo, un gesto al que se sumaba la vicepresidenta, Yolanda Díaz, aunque después en los pasillos ha asegurado que apoya a Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
La postura de Díaz difiere de la de la ministra de Derechos Sociales y líder del Partido Morado, Ione Belarra, que mostraba su protesta por la decisión de ese envío armamentístico.
Contribuir a la escalada bélica, contribuir a esa escalada, no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial.
Y Pablo Echenique insistía desde el Pleno contestando a la bandera del no a la guerra que enarbolaba esta mañana Pedro Sánchez.
Tenemos muy reciente el recuerdo del no a la guerra, pero no nos equivoquemos, señorías. Hoy el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin.
No a la guerra, sin matices, sin peros. Nosotros pensamos que el envío de armas es un error.
Pues precisamente estamos todos en lo mismo, aunque haya matices. Así acaba de cerrar la crisis hace un momento el presidente del gobierno desde la tribuna. Un no a la guerra y no al envío de armas a Ucrania, que han respaldado otros partidos en la Cámara, como Esquerra o Bildu. Sin embargo, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el PNV han dado su respaldo a Pedro Sánchez, Noelia.
Sí, no ha habido matices en el Partido Popular, que hoy lideraba Cuca Gamarra. A la portavoz le ha gustado la rectificación del presidente. Apoyan el envío directo de armas a Ucrania y le ofrecía a Pedro Sánchez el respaldo del PP para una verdadera política de Estado en materia exterior.
Usted sabe perfectamente que es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros de su gobierno.
El líder de Vox, Santiago Abascal, pedía aumentar el gasto en defensa para hacer frente al que hoy califica como el sátrapa ruso de Putin y se mostraba a favor de acoger a refugiados ucranianos diferenciándolos de otros de origen musulmán, algo que le reprochaba ahora Pedro Sánchez.
Estos sí son refugiados de guerra, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla.
Hay un artículo 3 de la Convención de Ginebra donde dice explícitamente que no se pueden diferenciar a los refugiados y refugiadas en función de su origen y su nacionalidad.
Ciudadanos y el PNV respaldan el envío de material ofensivo a Ucrania en contra de la decisión y con reparos al papel de la OTAN, Gabriel Rufián Esquerra, Íñigo Errejón, Más País, Merche Purua, Bildu.
La OTAN no es el séptimo de caballería. La OTAN es el delegado comercial armamentístico de Estados Unidos en Europa hace 80 años.
Y no queremos olvidar que el objetivo inmediato es detener una invasión, no acabar en una guerra mayor.
Decisiones que parecen ir dirigidas a aumentar la tensión más que a buscar una salida.
Rufián y Errejón, también lo hacía Pablo Echenique, dedicaban parte de sus discursos a identificar a Vox con el gobierno de Putin, a identificarlo con la ultraderecha, mientras que Abascal insistía en vincularlo con la izquierda, el comunismo y con Podemos, como viene haciendo en los últimos días.
Debate en suelo español, pero en el epicentro del conflicto los acontecimientos se suceden con rapidez. Rusia redobla su operativa y avisa de que se avecinan bombardeos masivos en Kiev, por lo que pide a la población que abandone la zona. En Yarkov, por el contrario, la ofensiva es ya total, Enrique López.
Y allí Rusia ha intensificado los ataques. En ese séptimo día de invasión, los combates se están librando calle a calle en ciudades, como decías, como Yarkov, la segunda más grande del país, donde hace unas horas aterrizaron cientos de paracaidistas rusos. Durante la noche se han registrado grandes explosiones provocadas por misiles dirigidos contra objetivos civiles y gubernamentales. Allí en Yarkov hay al menos 21 muertos y más de 100 heridos. Uno de los objetivos fue la universidad. Así sonaba esta mañana mientras se derrumbaba. La ofensiva del Kremlin llega también a otras ciudades como Jersón, donde las fuerzas rusas han tomado el control de la estación y el puerto, o Konotop, donde su alcalde ha anunciado a sus vecinos el ultimátum dado por Rusia. O se rinden o la ciudad será borrada. Entre gritos han decidido luchar.
Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять.
Pero sin duda ahora el principal objetivo es Kiev, la capital. Las fuerzas rusas preparan el asedio por el norte, el este y el oeste. Ya han bombardeado la torre de televisión para dejar sin señal a los medios de comunicación. Y mientras esta tarde seguirá la reunión de diplomáticos ucranianos y rusos en la frontera con Bielorrusia, el Kremlin sube el tono. Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, advierte una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva.
Joe Biden ha dado su primer discurso sobre el Estado de la Nación, pero más que de Estados Unidos ha hablado de lo que ocurre en Ucrania. El presidente estadounidense, tras calificar a Putin de dictador, ha negado que vaya a intervenir en suelo ucraniano, pero avisa que desplegará soldados si algún país de la órbita OTAN es atacado. Corresponsal Bricio Segovia.
Joe Biden dio su primer discurso sobre el Estado de la Nación y la guerra iniciada por Rusia en Ucrania fue el tema inicial. En esta especie de rendición de cuentas anual que hace el presidente estadounidense ante las dos cámaras del Congreso y su gabinete al completo, Biden unió a demócratas y republicanos en una ovación en apoyo a Ucrania. Biden, que se refirió al presidente ruso Vladimir Putin como dictador, anunció que Estados Unidos se sumará a sus aliados y cerrará el espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas. Esta medida llega después de que Estados Unidos haya impuesto sanciones al sistema financiero ruso, a oligarcas del país y al mismísimo Putin. Biden reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses no participarán en un conflicto con fuerzas rusas en Ucrania y aseguró que solo irán a Europa a defender a sus aliados de la OTAN en el caso de que Putin decida seguir avanzando hacia Occidente.
Pero permítanme ser claro, nuestras fuerzas no están comprometidas y no entrarán en conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados. En caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste, Estados Unidos y nuestros aliados defenderán con toda su fuerza cada centímetro del territorio de los países de la OTAN.
Por primera vez en mucho tiempo, vimos a las dos cámaras del Congreso aplaudiendo por una misma causa, el apoyo a Ucrania.
Anoche en esta emisora, en el Enfoque de Félix Madero, escuchamos unos testimonios que pintan con crudeza lo que está suponiendo esta guerra para los civiles ucranianos. Katia nos explicó cómo trata de huir del conflicto y Basil nos relató cómo es ahora mismo resistir en Kiev. Nos resume sus testimonios Fátima Sotorrío.
Salir de Ucrania y de Kiev está siendo misión imposible. En ruta, Katia, huyendo de la guerra mientras responde a las preguntas de Félix Madero en el Enfoque. Está entera porque quiere llegar a Madrid, pero reconoce que está pasando mucho miedo.
Pegado al teléfono, intentando ver, difundir, cada vez ves esas imágenes, te sientes completamente impotente, te sientes culpable por haberte ido, por haber dejado a tu familia atrás, pero es que el miedo a mí por lo menos me comió, ¿no? Yo entendía que voy a ser más de ayuda fuera, estando fuera, que dentro.
Ella se dio cuenta de que estaban en guerra y que no era un sueño.
La noche cuando me desperté a las 5 de la mañana con una explosión al lado de mi casa.
Ya, o sea que has llegado a ver cerca escenas de guerra.
A 4 calles de mi casa cayó un dron.
La historia de Basil es distinta. Sigue en Kiev y atiende a los civiles que necesitan absolutamente de todo.
La situación es horrible y mucha gente muere. No hay mucha medicina para la gente con diabetes. Y nosotros hemos organizado un grupo de voluntarios para ayudar a todos, para ayudar al ejército, para preparar la comida.
Y habla de guerra también en la información, porque los medios cuentan no están mostrando lo que realmente está ocurriendo allí sobre el terreno.
El alcalde de Madrid ha visitado hoy Ucramarket, un punto en el que se está haciendo acopio de todo tipo de ayuda humanitaria para enviar a Ucrania. Los madrileños están donando medicamentos, alimentos y todo tipo de material. Y tal está siendo la ola solidaria que José Luis Martínez Almeida anuncia que se estudiará la cesión de una nave municipal para almacenar toda la mercancía. Mar García.
Sí, es lo que le han pedido las asociaciones de ucranianos que organizan la recogida de esta solidaridad madrileña, y el alcalde Almeida ha sido testigo allí de la larga cola de vecinos que acercan sus donaciones y ha escuchado historias como esta.
Llegan llamadas, mensajes.
Se te acerca, ¿no? Gente de todos sitios, ¿no?
De todos, sí. Incluso vienen rusos y se ponen a llorar. O sea,
¿Vienen rusos y se ponen
sí,
a llorar?
Sí, se ponen a llorar. Vienen de voluntarios, nos dan un montón de cosas.
¿Hay voluntarios rusos que te están echando una mano?
Por supuesto, rusos y bielorrusos.
Caterina es la dueña de Ucramarket. Desde su supermercado de productos del este coordina la recogida y el transporte. Necesitan esa nave donde almacenar las donaciones. Han conseguido hacer llegar a Ucrania a través de corredores de seguridad 4 furgonetas y 3 camiones llenos, y la solidaridad llega a la calle Méndez Álvaro desde todos los barrios.
He traído medicamentos que tenían casa, gasas para las heridas. Y luego he traído ropa de abrigo, porque he hecho una limpieza de armario, cosas que ya no me pongo, digo, bueno, porque cuando los veo pasar frío es horrible.
Y aquí vengo de la farmacia.
Vale, perfecto.
Tengo suero también, y aquí hay ampollas que son delicadas, de antibióticos y eso.
Vale, perfecto. Pues hay una enfermera dentro, se lo
vale,
digo.
¿Se lo dices tú, o quieres que entre yo?
Sí, no te preocupes, es que hay mucha gente ahí dentro. ¿No? Voluntarios que piden medicinas y ayudas para el transporte, aunque sea dinero para combustible, es lo que ahora necesita Ucrania, y el alcalde Almeida respalda el envío de armas al conflicto.
Critiqué que Pedro Sánchez no tuviera la valentía de dar un paso adelante como había hecho el resto de países. Comparto que a pesar de todos los titubeos y los vaivenes, definitivamente se haya dado ese paso y enviemos armas a los ucranianos, porque lo cierto es que ante una invasión como la rusa, uno lo que tiene que tener son armas para poder defenderse.
Comparte, aunque Almeida reprocha al gobierno titubeos en esta decisión.
La vicealcaldesa de Madrid, por su parte, ha visitado el centro habilitado por el ayuntamiento para alojar a refugiados ucranianos, en el que ya viven varias familias. Begoña Villacís avisa que la capital está preparada para ampliar los recursos, ahora que tiene disponibles, si fuera necesario. Eva Prat.
De momento, de los 48 refugiados ucranianos que han llegado a la capital, 21 están en el centro de Las Caracolas, en Vallecas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Bueno, estas personas estaban de visita en Madrid por razones diferentes, unos profesionales y otros haciendo turismo. Quiero decir con esto que son familias totalmente convencionales, que han pasado de ser una familia convencional a ser una familia en extrema vulnerabilidad, En el plazo de 7 días.
Es el caso de Anastasia y su marido. Ellos estaban de turismo en España, primero en Lanzarote, y el mismo día que llegaron a Madrid estalló el conflicto.
Estamos sobrecogidos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar.
El centro de las Caracolas dispone de 59 plazas más y aunque su capacidad es limitada, el ayuntamiento puede ofrecer otros recursos.
Pero tenemos posibilidad de crecer de otras maneras. La pandemia además ha sido una gran lección, nos ha permitido aprender cómo reaccionar de una manera muy rápida y muy eficaz y, por supuesto, podríamos abrir otros recursos cuando sea necesario.
El grupo de trabajo creado por el ayuntamiento está estableciendo las prioridades para estas personas. La principal es el dinero.
Una manta que aquí cuesta 15 euros, allí costaría mucho más y solo el transporte pues haría que se encareciese mucho y prefieren tener dinero para hacer, por ejemplo, contrataciones de gente que haga los apoyos en frontera, etcétera.
Todo el material que se recibe está siendo clasificado por el ayuntamiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, aunque Alberto Núñez Feijóo ha evitado confirmar oficialmente su candidatura a presidir el PP, ha avanzado que ha tomado una decisión meditada y que no va a dejar Galicia en un mes. Esta tarde, durante la reunión del Ejecutivo del partido en su comunidad, el presidente gallego anunciará definitivamente su decisión, aunque parece que está cantada. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en un coloquio que ha adoptado una decisión meditada pero precipitada por los últimos acontecimientos. Aunque no ha confirmado su candidatura, ha defendido que es perfectamente posible ser presidente de una comunidad y de un partido y que no dejará Galicia en un mes.
Es una decisión meditada que nunca pensé que iba a tener que tomar, pero la precipitación de los acontecimientos en las últimas semanas me obliga a adoptar una decisión. Que le puedo asegurar que ni ha sido buscada ni ha sido ambicionada. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en los que uno tiene que tomar decisiones. Y cuando solo tiene una, tómala y tómala rápido.
Una candidatura del presidente gallego que todos los varones dan por hecho. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confía en que con Feijóo comience una nueva etapa.
Que ayer se abrió una nueva etapa en la Junta Directiva Nacional, que hay una persona que recoge la unanimidad prácticamente de todo el partido, sin lugar a dudas, y que al mismo tiempo tenemos que transmitir una imagen de unidad y que lo que tenemos que hacer no es que los españoles nos miren a nosotros, sino que nosotros miremos a los españoles.
La presidenta madrileña ha agradecido en Twitter el paso al frente de Feijóo y ha pedido mirar hacia adelante. Ayer Isabel Díaz Ayuso reclamó en la Junta Directiva Nacional que las personas que han intentado destruirla sean apartadas del partido. Hoy el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, ha respaldado la petición.
La presidenta ayer, en el lugar adecuado, que era la Junta Directiva del Partido Popular, dijo lo que consideró que tenía que decir. Por tanto, ese fue el sitio adecuado y dijo lo que tuvo que decir.
El organizador del Congreso Extraordinario del PP, Esteban González Poms, ha reconocido la honorabilidad de Ayuso, pero ha señalado en Telecinco que Pablo Casado está en el futuro del partido y pedirá al exsecretario general Teodoro García Egea que no deje la política.
El señor García Egea es un extraordinario político, un extraordinario profesional. Él va a poder elegir lo que quiere hacer, pero si quiere escuchar mi opinión, yo le pediré que no deje la política.
Hoy García Egea no ha acudido al pleno del Congreso, donde tras dimitir ha sido reubicado en la cuarta fila de la oposición. Tampoco ha acudido al hemiciclo Pablo Casado. Su escaño ha estado vacío y la nueva coordinadora general, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de dar la réplica a Sánchez. Ha habido una tercera ausencia, la del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que ha informado de que dejará su escaño tras el Congreso Extraordinario.
El paro bajó en febrero en casi 11.400 personas. Hay en España 3.111.684 parados, la cifra más baja desde 2008. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el último año el desempleo ha descendido en cerca de 900.000 personas, la mayor caída de toda la serie histórica. Febrero sumó 67.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social con un récord de contratos indefinidos, como constata el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Los datos son muy espectaculares. Durante el mes de febrero de 2022 se han registrado en las oficinas del SEPE nada más y nada menos que 316.841 contratos indefinidos. Es la cifra más alta de la historia del mercado de trabajo español.
Y récord también en la Comunidad de Madrid. Uno de cada tres contratos firmados fueron indefinidos. Suben las afiliaciones a la Seguridad Social en la región, 11.200 más, y bajan los parados, 15.700 menos. Madrid fue la comunidad donde más descendió el desempleo. Enrique Osorio, portavoz.
Baja el paro 10 veces más de lo que baja España. Madrid baja el 4,4, España el 0,4. Si no existiera Madrid, en España subiría el paro, porque en España baja en 11.000 y en Madrid sube en 15.000.
La Audiencia Nacional limita la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos, reabierta tras las declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal. Según él, la formación morada había recibido dinero de los gobiernos chavistas y la policía se puso a buscar pruebas. La Fiscalía recurrió y la Sala Penal le da la razón porque las investigaciones prospectivas para encontrar indicios sin base están prohibidas, Lupe Ortiz.
Sí, se conocen como investigaciones del a ver qué pesco y no se pueden hacer, están prohibidas por la ley. El juez instructor ordenó a la UDEF que buceara en las cuentas de personas concretas de Podemos, entre ellas Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa, por si encontraba algo, y la Fiscalía se opuso. No había indicios para hacerlo. La Sala Penal respalda esta postura y frena las pesquisas. Esto no significa que se cierre la causa, que sigue abierta y está bajo secreto. En ella han declarado, además del Pollo Carvajal, varios testigos protegidos sobre esa posible financiación ilegal de Podemos, cuyas cuentas se habrían nutrido con dinero de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El exjefe de la inteligencia venezolana se ofreció a colaborar con la justicia española a cambio de no ser entregado a Estados Unidos, país que le reclama por sus vínculos con el narcotráfico. De momento, la extradición se mantiene paralizada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En las últimas horas se ha registrado un nuevo choque entre bandas violentas. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 10 menores tras una nueva pelea multitudinaria. Se citaron para enfrentarse con machetes y otras armas en el distrito de Ciudad Lineal. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo ocurría en el Parque de los Mosquitos, junto a unas canchas deportivas. Algunos de los menores que participaban en esta pelea habían anunciado en redes sociales la quedada. Los vecinos de Ciudad Lineal aseguran que eran chicos muy pequeños.
Pues una pelea entre chavales de 12, 13, 14, 15 años. Me han roto papeleras, bancos, destrozan todo. Vino la policía y se los cogió a todos y ahí estuvieron un rato. Aquí no es que sean banda, lo que se ve son muchos chavales. Si empiezan ya, pues imagínate cuando pasen 4 o 5 años más por ellos. Pues esto va a ser el bron. No se les ven con armas, yo nunca les he visto con armas, pero sí se les he visto que arrancan los palos de los bancos. Y con ellos, entre ellos se pegan incluso.
Los jardineros del parque nos cuentan que en ocasiones se han encontrado con armas blancas escondidas entre la maleza.
Nosotros hemos visto cuchillos entre las plantas, o sea, machetes de gran dimensiones tirados en las plantas. Puede ser que las dejen ahí escondidas para cuando quedan, porque las suelen enterrar entre las plantas, entonces la tierra las limpia y lo que tengan que hacer es mano dura y punto.
Los agentes arrestaron este pasado sábado a 10 menores que llevaban navajas, palos y hasta barras de hierro. Fueron puestos a disposición del grupo de menores de la Policía Judicial. Los padres del barrio se encuentran preocupados por estos acontecimientos, aunque reconocen que la policía está realizando tareas preventivas en los colegios de la zona.
Ayer mismo estuvieron en clase de mi hijo y les estuvieron explicando un poco qué consistían las bandas, la manera que ellos tuvieran precaución a la hora de tratar con esta gente, que solían reclutar a los niños que tenían problemas en casa, que tuvieran un poco de cuidado, que estuvieran atentos y que se lo dijeran a sus padres, ¿no?
Este parque además se encuentra junto a una oficina de policía municipal.
Alcorcón ha entrado de lleno en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación antibandas va a poner el visor en la localidad tras un enfrentamiento con navajas entre trinitarios y dominicans registrado en las últimas horas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La decisión ha sido acordada entre el Ejecutivo local y delegación del Gobierno tras lo ocurrido a principios de esta semana. Tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser apuñalados por otro grupo de chicos al salir de una discoteca. Policía Nacional ha confirmado que se trató de una reyerta entre bandas latinas. La situación preocupa y mucho en Alcorcón. La alcaldesa Natalia de Andrés espera que formar parte de este plan de actuación contra bandas juveniles ayude a evitar que se repitan situaciones como esta.
Convencida de que con esta medida será más fácil, mucho más fácil, combatir la delincuencia, puesto que vamos a incorporarnos a este plan, que además de la actuación habitual de la policía, también va a implementar muchísimas medidas de prevención.
El operativo antibandas fue puesto en marcha el pasado 10 de febrero tras los dos asesinatos ocurridos en Madrid por reyertas entre bandas latinas. El operativo cuenta con más de 500 policías nacionales y otros 500 agentes de la Guardia Civil de varias localidades de la región.
Y hablamos menos de coronavirus y eso es gracias a que cada vez hay menos que contar. La incidencia sigue a la baja en toda la región, 354 casos por cada 100.000 habitantes, y en Madrid capital está en los 306 casos. visto lo global y lo de la capital, vamos a echar un vistazo al resto de la comunidad con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Nueva bajada de los contagios en el este. Esta semana todos los municipios de más de 50.000 habitantes se encuentran ya por debajo de la barrera de los 500 casos. En primer lugar, se sitúa Alcalá con 471 positivos, siendo la peor cifra de toda la comunidad, aunque supone una gran mejoría respecto a la semana pasada. Cerca se sitúa Arganda con 449 casos por cada 100.000 habitantes. Por debajo de los 400 encontramos a Rivas con 397 y a Coslada con 366. Por último, Torrejón presenta el mejor dato de toda la zona este, con 328 casos de incidencia. En cuanto al resto de municipios, destaca esta semana Loeches, que se mantiene aún ligeramente por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
El sur de Madrid suma otro descenso importante en la tasa de incidencia acumulada, dado que ninguno de los municipios sobrepasa ya los 355 casos, bajando todos ellos una media de unos 200 puntos. Valdemoro es el que sigue encabezando la lista con algo más de 353 casos. Alcalde Sergio Parra.
El descenso de la incidencia acumulada una semana más confirma que hemos dejado atrás la sexta ola. Me gustaría tener la seguridad de que no habrá nuevas subidas, pero sabemos lo suficiente sobre esta pandemia para no confiarnos ante la posibilidad de nuevas variantes.
Parla y Pinto presentan uno de los indicadores más bajos de toda la Comunidad de Madrid, con 298 casos, mientras que Getafe y Leganés se quedan en torno a los 320 y Fuenlabrada baja hasta los 300.
Continúa la tendencia a la baja en las tres grandes localidades del sureste. Aranjuez consigue reducir su incidencia acumulada por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde hace meses, mientras que San Martín de la Vega se queda en 350 y Ciempozuelos en 460. El número global de contagios es de 363, casi la mitad que hace una semana. En cuanto a las localidades más pequeñas, Morata de Tajuña y Valdelaguna son las únicas que todavía superan la barrera de los 400 puntos, aunque sus descensos han sido significativos. Colmenar de Oreja baja hasta 380, Titulcia se queda en 300 y Chinchón en 220. La mejor noticia de la semana es para Villaconejos, que ha descendido hasta los 146 casos por cada 100.000 vecinos.
Gran parte de las localidades de la sierra se encuentran debajo de la media regional de 354 casos por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Collado Villalba, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, San Lorenzo o Torrelodones. En Morazarzal ponen el foco en mantener la precaución, con un descenso de casi el 40% de contagios hasta los 370. Luis Luna, responsable de comunicación.
Bajamos en datos de incidencia de COVID en Morazarzal. Recordamos que es importante no bajar la guardia porque el virus sigue ahí. Tenemos que aprender a convivir con él y tener todas las precauciones que indican las autoridades sanitarias.
La única excepción de la tendencia a la baja se da en Hoyo de Manzanares, donde esta semana se ha recogido un ligero aumento de 20 puntos, hasta los 515.
Baja notablemente la incidencia de coronavirus en la zona norte de Madrid, sobre todo en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, donde se quedan en 275 casos y en 357 por cada 100.000 respectivamente. Muy similar se mantiene la cifra en Tres Cantos, con una incidencia de 322 por cada 100.000 habitantes y un descenso de 200 casos. El municipio norteño con la tasa más alta es Algete, una vez más, con 608 casos por cada 100.000 habitantes, y por ello mantienen su restricción de aforo en espacios cerrados al 75%, según explica la concejala de Salud, Paz Domínguez.
Mantenemos el 75%, porque dentro de las incidencias estamos bastante altas. Dentro de la zona norte somos de los peores.
El segundo municipio con la tasa más alta es Colmenar, con 433 casos por cada 100.000.
Desciende la incidencia en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Las Rozas, el municipio con la tasa más alta en las últimas semanas, logra bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en 439. Desciende también en Boadilla del Monte hasta los 317 y en Alcorcón, Natalia de Andrés es la alcaldesa.
La tendencia al descenso de una manera muy radical, pasamos de 604 a 328, casi la mitad en una semana. Es un dato muy importante y muy positivo y esperemos que continuemos en esta línea, no solo nosotros, sino todo el país.
Tendencia de descenso en Majadahonda, Pozuelo y Móstoles, los tres por debajo de la barrera de los 300 contagios de media.
Nuevo hito del Hospital La Paz. Los profesionales del centro han logrado trasplantar dos corazones a través de una innovadora técnica poco habitual llamada asistolia controlada. Paloma Nolasco.
Cardiopatías congénitas complejas y operaciones previas, 5 en el caso del hombre de 36 años y 4 la joven de 14. Es el común denominador de estos dos pacientes que han recibido un corazón a través de la asistolia controlada, una técnica que permite mantener los órganos de donantes mediante un tratamiento que restaura el flujo sanguíneo y evita que el órgano se pierda. Belén Estebanez, coordinadora de trasplantes del Hospital La Paz.
La donación cardíaca en asistolia controlada se realiza después del fallecimiento en pacientes con daño cerebral catastrófico
catastrófico con enfermedades en situación terminal en los que se ha decidido la retirada de medidas de soporte vital. En el caso de la donación cardíaca, el proceso es más complejo y se intenta la recuperación cardíaca.
Aunque esta técnica se realiza con poca frecuencia, en los dos casos el trasplante era la última opción pese a las importantes dificultades asociadas al proceso.
Ambos receptores han evolucionado favorablemente. Gracias a la donación cardíaca en asístole podemos lograr que los pacientes puedan donar su corazón, que de otra forma no podría ser trasplantado.
Las mejoras quirúrgicas de las últimas décadas han permitido que estos pacientes alcancen la edad adulta, pero acaban desarrollando insuficiencia cardíaca. Por ello, se necesitan más donantes de corazón en asistolia controlada, es decir, cuando están en el hospital. Este tipo de donación ha demostrado tener resultados similares a la clásica en muerte encefálica y su uso se está incrementando en países de nuestro entorno.
El Consejo de Gobierno ha dado hoy un paso para que la ley de infancia prometida por la presidenta Ayuso sea una realidad. Y hace en poco tiempo también ha dado luz verde al proyecto básico y ejecución del intercambiador de Valdebebas. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, es uno de los cuatro intercambiadores de transportes que el gobierno regional se comprometió a construir en esta legislatura. En concreto, este, el de Valdebebas, permitirá la conexión del barrio y el Cendal a través de la ampliación de la línea 11 de metro con el tramo norte de la red de cercanías y los autobuses urbanos. Para construirlo se van a invertir casi 33 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de 15 meses. Enrique Osorio, portavoz.
Va a estar ubicada en la avenida Manuel Fraga, una parcela de 25.000 metros de la Comunidad de Madrid. Tendrá una superficie de 6.800 metros distribuidos en dos plantas, con áreas de espera, aseos y zona comercial. Anexo al edificio va a haber un espacio recreativo de 16.000 metros cuadrados con zonas verdes y aparcamiento de 900 metros cuadrados.
Por otro lado, la comunidad ha decidido declarar urgente la tramitación de la nueva Ley de Protección a la Infancia. El objetivo es remitirla este primer semestre a la Asamblea de Madrid para su aprobación y entrada en vigor.
La nueva ley pretende mejorar las condiciones de vida de los menores, regulando determinados aspectos relacionados con su protección. Entre las principales novedades hay un capítulo dedicado a los deberes de niños y adolescentes.
El Consejo de Gobierno también ha conocido los nombres de las mujeres que la Comunidad de Madrid premiará el próximo 8 de marzo. Entre ellas, algunos nombres conocidos como el de la estrella de la natación sincronizada Ona Carbonell, que acaba de realizar un documental con el que quiere visibilizar los problemas a los que se enfrentan las deportistas que quieren ser madres.
En la Asamblea de Madrid, la izquierda ha decidido unirse a la enmienda a la totalidad presentada por Vox para lograr tumbar la ley de autonomía financiera con la que el gobierno regional pretende blindar la política de bajos impuestos del PP. Pepe Frutos.
Sí, la izquierda va a usar la enmienda a la totalidad de Vox para que decaiga la ley de autonomía financiera promovida por el gobierno de Ayuso, el cortafuegos regional contra las intenciones de armonización fiscal del gobierno central. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos ya han decidido dar su apoyo en ese sentido a Rocío Monasterio, aunque Vox no respalde las enmiendas de la izquierda con idéntico objetivo. Mónica García, Juan Lobato, Alejandra Jacinto.
Cualquier iniciativa que vaya a favor de que esa ley no salga, la vamos a apoyar. En eso no somos sectarios ni somos dogmáticos, porque creemos que esa ley viene en un momento en el que perjudica a los madrileños y madrileñas.
Porque lo que estamos es en contra de que se tramite esta ley, que es una ley titular, una ley caprichosa, pero que no tiene ninguna trascendencia ni aplicación real.
La Comunidad de Madrid no tiene derecho a convertirse en un paraíso fiscal ni ser la guardia fiscal dentro del Estado español.
El gobierno regional pide a Vox que se aclare con su enmienda. Enrique Osorio.
Encaja mal que ayer dijera que como consecuencia de la situación de Ucrania y el impacto que puede tener en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista económico, se bajen los impuestos.
El Ejecutivo todavía no ha activado la ley para que las enmiendas se debatan en pleno.
El Ayuntamiento de Madrid hace balance para saber cómo de enchufados están los conductores a la red de abastecimiento municipal para coches eléctricos. El número de puntos de recarga ha subido mucho, pero el objetivo es ambicioso: electrificar toda la capital. Raquel Ruiz.
Madrid tiene hoy 73 puntos de recarga rápida, un 160% más que al inicio de la legislatura. Nos dirigimos a la electrificación total de la ciudad, lo dice el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Y como decía también, esa normativa pionera de una ciudad en España como es la ordenanza de calidad del aire y cambio climático, que lo que obliga es que todos los aparcamientos, ya sea de residentes o de oficinas o comerciales, tengan puntos de recarga, de tal manera que la electromovilidad, movilidad eléctrica en la ciudad de Madrid pueda ser una realidad.
En este sentido trabaja el Ayuntamiento, por una parte habilitando nuevos puntos de recarga, pero también con ayudas económicas dirigidas a aquellas familias que deciden apostar por el medio ambiente. Un paquete de 20 millones de euros para compensar el sobreprecio de los vehículos eléctricos.
No se ve, no se huele y es un gran desconocido, muy peligroso. Hablamos del gas radón, un gas radiactivo que emerge del subsuelo en la Sierra de Madrid y, según la OMS, es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Héctor atribuye la muerte de sus padres a ese gas tóxico, Patricia Fernández.
Y es que su madre falleció con 57 años y su padre con 64, ambos bastante jóvenes para morir de un cáncer de pulmón. Vivían en la sierra, su casa está levantada sobre granito y ellos estuvieron expuestos sin saberlo al gas radón.
Que la exposición de un técnico de rayos de un hospital, de los que está trabajando haciendo radiografías, que está protegido, vendría a ser equivalente a 3.000. O sea, pues en el cabecero de la cama donde estás expuesto sistemáticamente todas las noches, tenían 1.800. Entonces, claro, evidentemente eso es lesivo y al final pues acabaron falleciendo los dos.
Al aire libre no hay problema, en interior, y eso fue lo que le pasó a los padres de Héctor, es peligroso. Se cuela el gas radón por fisuras, grietas o cualquier canalización.
Tiene la particularidad de que es radiactivo. Se produce en el subsuelo de suelos que tengan un alto contenido en uranio, como es el caso de la Sierra de Guadarrama. Al aire libre no supone ningún riesgo, pero cuando se concentra en espacios cerrados puede ser peligroso.
José Miguel Rodríguez es experto en la materia y, sin querer alarmar a nadie, recuerda que hay mapas publicados con las zonas de mayor exposición a este gas noble y medidores que registran la cantidad de becquerelios que hay por metro cúbico de aire.
Primero que tiene que hacer una persona que le preocupe el tema o que esté interesada es averiguar si vive en una zona de riesgo. Si vive en una zona de riesgo, lo ideal y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es hacer una medida acreditada de radón, una medida muy barata. Y si su casa no tiene radón, pues no se tiene que preocupar hasta 10 años. Y si su casa tiene radón, acudir a especialistas.
La única forma de protegerse contra el radón es midiéndolo.
Y en Getafe, los bomberos de la Comunidad de Madrid consiguieron controlar anoche el incendio que se produjo en una nave industrial situada en la calle de la Estrategia, en el polígono empresarial de Los Olivos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. El trabajo realizado por los efectivos de las 8 dotaciones que se trasladaron a la zona lograban confinar el incendio, que ha afectado principalmente a un gran contenedor que se encontraba en el exterior de dicha nave. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Que almacenaba palés de madera y también en una cabeza tractora y en el remolque que estaba situado al lado del contenedor.
Precisamente la rapidez con la que actuaron los bomberos evitó que el incendio fuese a más. Jefe supervisor de bomberos de la Comunidad de Madrid, Fernando Horta.
Hemos conseguido acceder al interior de la nave afectada, controlando el incendio rápidamente y evitando la propagación al resto de la nave, en la cual tiene muchos metros cuadrados repletos también de material y de palés. Asimismo, había dos naves colindantes que no se han visto afectadas por el fuego, aunque sí por humo, que hemos procedido a realizar labores de ventilación.
Un incendio con el que además no ha habido que lamentar víctimas, ni heridos, ni tampoco intoxicados por el humo.
Y continúa el conflicto en San Fernando de Henares por las viviendas afectadas en las obras de la línea 7B de metro. El alcalde asegura que tras los primeros pasos dados por la comunidad para solucionar el problema, el asunto se ha vuelto a estancar. Jaime Moya.
El regidor Javier Corpa se ha reunido esta mañana con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos. Ambos coinciden. La comunidad ha vuelto al inmovilismo y ha faltado a los compromisos adquiridos con los vecinos. Javier Corpa.
El señor David Pérez se comprometió a mantener una reunión conmigo como representante del ayuntamiento y también reuniones de una manera muy sistemática con vecinos y vecinas afectados. Nada de eso se está dando y yo veo con preocupación que no hemos avanzado, sino que todo lo contrario.
Villalobos, por su parte, achaca este estancamiento al cese de las protestas vecinales.
Todo lo que se venía trabajando parece como si se hubiese desarticulado, como si hubiese desaparecido, como si se hubiese parado. Esta tarde con las vecinas y vecinos veremos qué es lo que vamos a hacer, pero sí que da la sensación de que si no estamos en la calle no nos hacen caso y por ahí desde luego no vamos a pasar.
Por ello el ayuntamiento ha anunciado que se sumará a todas las movilizaciones que los vecinos decidan llevar a cabo en los próximos días.
Desde este mes de marzo la Pedriza se convierte en una pista para ciclistas de montaña con la segunda edición de Pedriza Bike, un total de 6 rutas a través del entorno natural de Manzanares el Real que van a recorrer las vías pecuarias del municipio. El objetivo: fomentar el deporte al aire libre y el uso de la bicicleta. Tony Dacuña.
La segunda edición de esta ruta se extenderá hasta principios de junio, durante las jornadas dominicales, una oportunidad para conocer el entorno, como explica Alain Elíes, concejal de deportes en Manzanares el Real.
Son rutas de bicicleta de montaña por nuestro entorno natural, principalmente por las vescuellas que tenemos aquí en Manzanares y en la sierra, y el objetivo es fomentar el uso de la bicicleta, tanto como forma de ocio, también como forma de movilidad.
Las rutas están adaptadas a tres categorías distintas para que todos los vecinos puedan encontrar la más adecuada.
Están pensadas tanto para familias como para jóvenes y para adultos.
Además, el 24 de abril, el campeón de Europa de BMX, Fernando Bayona, ofrecerá una clase magistral.
Él hará una pequeña exhibición para que la gente vea qué se puede hacer con una bicicleta y luego también pues estará con los chavales para enseñarles un poco pues todo tipo de ejercicios, parados, a jóvenes, digamos, adolescentes de 12 a 16 años, son más un poco técnicas para que ellos luego puedan practicar ellos solos, ¿no?
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la web de Manzanares el Real o en el Polideportivo Municipal.
Noticias 14 horas. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com. El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Nos quedan aproximadamente 8 minutos de este informativo, tiempo más que de sobra para que nos hable bien de cultura Isabel García Regadía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy David abre en Madrid un nuevo espacio en Matadero dedicado a las artes digitales y experiencias inmersivas. Es el más grande de España y alberga la sala de realidad virtual más grande de Europa. Se estrena con una exposición sobre Gustav Klimt y Marcos Cámara, es CEO de SOM, la empresa que se ha ocupado de este montaje apto para todos los públicos.
Sí, esto está pensado para que todo el mundo y todas las edades tengan su encuentro, el elemento que les guste y que en el cual se enamoren de este centro, ¿no? O sea que sí, sin duda alguna, esto es para toda la familia y de hecho tenemos paquetes familiares de entradas, etcétera, etcétera.
Pero esta muestra sobre el pintor es solo el punto de partida de un nuevo espacio que también apuesta por la investigación.
Porque el centro no pretende ser solamente un centro mainstream donde se hagan exhibiciones para el público generalista, sino que también participa de investigación, desarrollo, tenemos colaboraciones con otros agentes, sobre todo culturales. Va a estar trufada la programación con otro tipo de proyectos que van a tener cabida semanalmente, buscando un poco la interacción entre el arte, la tecnología, la cultura, la música.
Tanto que ya no sé distinguir. Pues hablando de música, esta mañana se ha presentado la sexta edición de las Noches del Botánico. El ciclo madrileño volverá a celebrarse en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y contará con opciones para todos los gustos. Ramón Martín es codirector del festival Noches del Botánico.
Seguimos con la misma filosofía con la que empezamos hace 6 años, conseguir una variada y ecléctica programación musical de calidad. En esta ocasión con 48 días de concierto durante los meses de junio y julio.
Y con la participación de 84 artistas, y en ese abanico encontraremos nombres internacionales de la talla de The Smile, Calexico, Wilco, Gustavo Santaolalla, Patti Smith o Belán Sebastián, y bandas nacionales como León Benavente o el nuevo proyecto que estamos escuchando de fondo, Entre los Estanques y Anibisuit. Tenemos novedades también teatrales. En la Sala Negra, desde hoy hasta el 6 de marzo, Gonzalo Cunil y Juan Navarro trasladan a Teatros del Canal en Universo Absurdo y Ácido de David Foster Wallace con En lo Alto para Siempre. Gonzalo Cunil lo define de la siguiente manera.
Uno de los textos que aparecen en la obra
es un texto que pertenece al libro de historias, entrevistas breves con hombres repulsivos, que se llama En lo alto para siempre, que es un viaje iniciático, una experiencia de vida sensorial y poética que cuenta el paso de la adolescencia al mundo adulto.
Los dos actores que comparten escenario con Gemma Bolo han escrito una pieza en tres momentos como una radiografía de la sociedad norteamericana al borde del abismo. Juan Navarro.
Este relato, más que hablar de la apatía de la juventud, yo creo que en esta experiencia de Foster Wallace, ¿no?, de cuando era joven, cuando pasaba a la adolescencia, a la vida adulta, a través de este salto desde el trampolín, yo creo que lo que nos presenta es más una imposibilidad de convivir con la realidad de una forma natural.
Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera, el último proyecto que creó antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente y sin duda uno de los más ilusionantes de su carrera, tanto en pantallas como escenarios. Un montaje con dirección de José Luis Arellano, de un texto que además de Vera firma José Luis Collado.
Es muy poliédrica, va en el testamento vital de un artista en un lugar que es el teatro, un lugar que él amó. En este teatro se trae, creo que, su deuda pendiente.
Tiene un contenido humano que yo creo que cualquier persona que se acerque a ver el espectáculo le va a resultar muy cercano y se va a sentir identificado.
Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante de alguien a quien la realidad que le rodeaba no le gustaba y decidió dedicarse a reinventarla. Y es el actor Carlos Hipólito quien se mete en la piel de Vera sobre las tablas.
Que es un monólogo en el que el personaje fundamental cuenta su historia dirigiéndose al público, pero se va transformando en muchos de los personajes que han ido acompañándole a lo largo de su vida.
Oceanía se representa en la sala Max Out de las Naves del Español en Matadero del 3 de marzo al 24 de abril. Y también llega esta semana al Teatro María Guerrero Las Aves, una creación de La Calórica inspirada en la obra de Aristófanes con dramaturgia de Joan Yago y dirección de Israel Solá.
De la obra original nosotros solo rescatamos el concepto de la trama. Dos personajes que tienen que huir de su ciudad porque ya no pueden vivir en ella. En nuestro caso porque han matado a la democracia y buscan un lugar donde poder vivir y como no encuentran ninguno, acaban convenciendo a las aves para construir una ciudad en las nubes y que los conviertan en sus líderes.
Pues hasta aquí la cultura. Vamos a resumir esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. España enviará armas a Ucrania.
Pedro Sánchez rectifica así la posición inicial del gobierno.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
La decisión ha dividido a los ministros de Unidas Podemos. Escuchamos a la titular de Derechos Sociales, Yone Belarra, y a la de Trabajo, Yolanda Díaz.
Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes.
El presidente del Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
Pedro Sánchez también ha anunciado hoy en el Congreso sanciones económicas al gobierno de Vladimir Putin y pide incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales, además del cierre de todos los puertos a los barcos rusos.
Rusia, mientras, intensifica sus ataques.
Las tropas del Kremlin siguen acercándose a Kiev mientras redoblan su ofensiva en otras ciudades de Ucrania, como Yarkov y Mariupol. La invasión deja más de 2.000 civiles muertos, según los servicios de emergencia ucranianos, y la ONU eleva a 836.000 la cifra de refugiados. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villa, ha visitado esta mañana a los que han llegado al centro de las Caracolas.
Son familias de los cuales ya están viviendo en este recurso 21. Son familias que ya estaban aquí en Madrid, pero que se han dado cuenta que se han quedado sin hogar al que volver y que además tienen familia que está viviendo en ese país, que están siendo bombardeados.
La Comunidad de Madrid prepara dos centros logísticos y el Ayuntamiento de la capital estudia ceder una nave para recoger ayuda humanitaria como la que ha movilizado Katy de Ucramarket.
Tenemos una, pero es también de un donativo. Estamos intentando localizar otra nave. Hay donaciones que son cantidades grandes, como también furgonetas, que yo no puedo recibir aquí.
Alberto Núñez Feijóo anuncia su candidatura para presidir el Partido Popular.
Aunque no lo hará oficial hasta esta tarde, ya ha confirmado que dará el paso.
Es una decisión meditada que nunca pensé que iba a tener que tomar, pero la precipitación de los acontecimientos en las últimas semanas pues me obliga a adoptar una decisión.
Isabel Díaz Ayuso se lo ha agradecido vía Twitter. También el alcalde José Luis Martínez Almeida, que aboga por centrarse ahora en la nueva etapa del PP.
Ayer se abrió una nueva etapa en la Junta Directiva Nacional, que hay una persona que recoge la unanimidad prácticamente de todo el partido, sin lugar a dudas, y que al mismo tiempo tenemos que transmitir una imagen de unidad y que lo que tenemos que hacer no es que los españoles nos miren a nosotros, sino que nosotros miremos a los españoles.
Acaba aquí Noticias 14 horas de Onda Madrid. Se quedan con Madrid Trabaja, después llegará Nieves Herrero, Madrid Directo, y acabaremos la jornada con Félix Madero y su enfoque. Muchísimas gracias por escuchar.